quien fue baleado en Valdivia. Pasamos a revisar ahora otras informaciones. Nos trasladamos a la comuna de Cerro Navia. Tomamos contacto con Jorge Villegas.
Claro, nosotros nos encontramos acá justamente con el alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, producto de este lamentable fallecimiento, ¿no? Esta persona acá, producto de aparentemente un cable en el alumbrado público. Alcalde, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bueno, lamentable situación. ¿Qué nos podría comentar al respecto? ¿Qué sabe usted sobre esto?
Una tragedia. Una persona aproximadamente 35 años, sexo masculino, sin identidad hasta el momento conocida. Fallece electrocutado en la comuna de Cerro Navia, José Joaquín Pérez, en la estrella, entre José Joaquín Pérez y los conquistadores. Alertado por una vecina, llega bomberos y en paralelo equipos municipales. Posteriormente el SAMU se hizo reanimación con resultados que no fueron positivos. Se está indagando. Este es un alumbrado que de los antiguos que Transantiago instaló en la región cuando llegó este sistema de transporte público. Por lo tanto, hace muchos años no funcionan, no son de los alumbrados públicos que mantienen él, por ejemplo. Y no obstante eso, ellos, entendiendo la situación de emergencia, vinieron a colaborar, desenergizaron la zona, cortaron las acometidas y ahora viene un camión capacho para poder evaluar. Ahí está el camión. Para poder evaluar desde arriba qué ocurrió, si es que hubo o no intervención de personas. Muchas veces hay personas que intervienen los postes o tratan de robarse los cables, por ejemplo, que pudo haber provocado que esté energizado. Entonces, es parte de la investigación, al igual como la identidad de la persona que ha fallecido lamentablemente en la comuna de Cerro Navia en este frente de mal tiempo. Una situación muy lamentable y esperamos que a la brevedad se pueda entregar mayor antecedente para tener claridad de lo que ocurrió.
Alcalde, muchísimas gracias. Las palabras entonces del alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, producto de este lamentable fallecimiento aquí en la comuna de Cerro Navia. Se encuentran los trabajos entonces de parte de Seguridad Ciudadana y también de la compañía eléctrica, ¿no?, para poder restablecer el servicio acá producto de esta lamentable noticia acá en la comuna de Cerro Navia. En el lugar, Bio Bio, la radio.
Seguimos revisando información del momento. A esta hora habla el ministro del Interior, Claudio Alvarado, en Senapred, con la última actualización del sistema frontal que afecta a 10 regiones del país.
La región del Maule. La mejor forma de enfrentar esta emergencia es trabajando juntos y actuando a tiempo. Es importante que la ciudadanía se informe a través de los canales oficiales y pueda dar respuesta oportuna a los llamados que haga la autoridad de manera preventiva. Muchas gracias.
Escuchamos ahora las palabras del subsecretario del Interior, Máximo Páez.
Y por supuesto el presidente de la República, hemos estado monitoreando en contacto con las 10 regiones afectadas por el sistema frontal la situación respecto a cómo se ha ido enfrentando en aquellas regiones en las cuales ya ha caído una importante cantidad de agua y aquellas en las cuales todavía el sistema frontal no llega. Quisiera simplemente dar cuenta de dos situaciones. Respecto a las regiones de Atacama y regiones de Coquimbo, hay un despliegue especial para el día de mañana centrado en la posibilidad de remociones en masa para advertir la activación de quebradas, donde los delegados y los directores regionales de Senapred han dispuesto lo necesario para poder atender situaciones que tenga que ver con la activación de quebradas en esas zonas donde sabemos va a precipitar en condiciones anormales. En segundo lugar, quisiera dar cuenta de que en la región metropolitana hemos tenido un balance exitoso respecto de la evacuación preventiva de los campamentos que se han ido identificando como más riesgosos. Esto es Rivera del Río Mapocho en Talagante y también en el sector de la Islita en Puente Alto, donde hay albergues habilitados y están siendo utilizados por familias que han decidido preventivamente acudir al llamado de la autoridad de dejar sus casas. Esta evacuación no ha sido completa. Por lo tanto, hacemos un llamado, tal cual como lo dijo el ministro del Interior, a acoger la necesidad de que los asentamientos que están en lechos de río, por el impacto de las precipitaciones, tengan que salir. Finalmente, en algunos sectores del centro, de la zona sur del país, donde hay una tregua en el viento, en el caso de la Araucanía, van a intensificarse las tareas para poder restablecer prontamente el servicio eléctrico. Seguimos trabajando, va a haber una nueva reunión mañana para revisar la intensidad de las precipitaciones, que en algunos sectores va a ser muy importante durante esta madrugada, y seguimos como gobierno monitoreando y haciendo los llamados para informarse por canales oficiales y también para poder cuidarnos todos en estas horas donde se siente con especial intensidad en la zona centro-sur, centro y centro-sur, el sistema frontal. Directora.
Muchas gracias, subsecretario. Buenas noches. Bueno, primero sumarnos al pésame por el fallecimiento de estas tres personas.
Escuchábamos entonces las palabras del ministro del Interior, Claudio Alvarado, y del subsecretario del Interior, Máximo Páez. Ahora tomamos contacto porque tenemos información exclusiva de la radio con Cristóbal López.
Sí, justamente es información exclusiva que ha entregado el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, en conversación con la radio, donde nos adelantó que el desalojo de la megatoma de San Antonio del Cerro Centinela, que estaba programado para ser reanudado el día lunes, va a ser postergado hasta el día miércoles. Esto considerando las precipitaciones, las afecciones que ha tenido el temporal en la región de Valparaíso, para que los equipos de emergencia y particularmente el personal de carabineros, este despliegue especial que hay que tener para la seguridad en este operativo, pueda estar destinado a poder colaborar en las labores requeridas relacionadas también a la afección de este clima en la región de Valparaíso, donde se está cercano a los 40 milímetros de agua caídas, por lo menos en el sector de la costa, según la última información que ha entregado la Armada. Finalmente se posterga la retomación de este desalojo de la megatoma de San Antonio desde el lunes hasta el miércoles para que carabineros pueda colaborar en las labores relacionadas a este temporal en la región de Valparaíso. Bio Bio, la radio.
Ocurre y en Bio Bio te enteras al instante.
A esta hora revisamos lo que se dijo y quedó sin responder. Hoy, en la radio.
En hoy en la radio, cuando son las 21 horas con 21 minutos, atentos también a todos sus mensajes, a todo lo que nos está llegando al más 569-9207-888. Vamos a aprovechar de leer exactamente lo que nos están enviando aquí al WhatsApp de la radio. También aprovecho de recordarles el número fijo que ustedes pueden llamarnos automáticamente gratis también para todos los que nos están escuchando, que es el 800-810-810, línea directa con Bio Bio, la radio, las 42 estaciones de nuestro país. Leemos un mensaje por acá. Cari nos dice: buenas noches, sector norponiente de Los Ángeles, con baja de voltaje. Solo funcionan las ampolletas LED, pero sin energía para electrodomésticos. Se ha llamado a CGE, pero no hay respuestas. Revisamos también por acá los mensajes de Jenny. Dice: hola, quería contarles que todo el día he solicitado que vengan de Chilquinta porque el poste está dando explosiones, ojo, en el cable que llega a medidor de luz. Es una emergencia, ya que si se produce un incendio son varias casas juntas, es inminente un desastre. Pero no se han reportado de Chiquinta, vinieron los bomberos, pero no tiene acceso a este medidor ni al poste. Esperen que se produzca un incendio. Carabineros del plan cuadrante de mi zona dijeron que ellos darán aviso a Chilquinta, esto en Playa Ancha. ¿Qué puedo hacer? Dice ella, si en Chilquinta es solo comunicación por WhatsApp. En el teléfono de emergencia de la Municipalidad de Valparaíso no contesta nadie. Revisamos también por acá, nos dicen: hola, desde Chiloé, sector de Mopanzano, Ancud, mucha lluvia y mucho viento. También saludamos por acá a otro de nuestros auditores, Alexander. Llueve mucho en los Andes. Saludos, Camila. Alexander Lontué dice por acá: llueve a cántaro, nos dice aquí nuestro auditor Miguel Urbina, que también nos está escribiendo al más 569-9207-888. Recuerden que nos pueden también enviar su audio. Y tenemos también a una auditora conectada a esta hora. Ah, estamos conectados a esta hora entonces, perfecto, con Patricia Contreras, directora de el ISL, Instituto de Seguridad Laboral. Patricia, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, Camila.
Buenas noches, Patricia. Bueno, primero que todo, Patricia, ante este pronóstico de este tren de sistemas frontales que está afectando a gran parte de nuestra zona centro y sur durante estos días, de hecho, dicen que probablemente mañana sea el punto más álgido de este sistema frontal. Desde el Instituto, ustedes de Seguridad Laboral hacen un llamado a adoptar medidas preventivas para resguardar la vida y la salud de las personas, especialmente de aquellas personas que tienen que desempeñar labores al aire libre, desplazarse hacia sus lugares de trabajo. ¿Cuáles son las principales recomendaciones, Patricia?
Bueno, buenas noches. La verdad es que el instituto ha tomado medidas en forma anticipada. Nosotros hemos estado apoyando a las empresas, porque la verdad, como bien señala, lo que corresponde en este caso es que los empleadores tomen medidas preventivas respecto a estos eventos, particularmente estos eventos al aire libre, en términos de tanto protección a los trabajadores, a los lugares donde están las faenas, sobre todo faenas que están más cercanas, tal como se visualiza en zonas que cercanas a la costa, zonas cercanas a posibles derrumbes, y en que las faenas pueden estar en riesgo y por lo tanto están los trabajadores obviamente en riesgo. Así que aquí lo que está en extremo planteado como medida es que las medidas de prevención son las principales que hay que abordar y tomar en estos casos.
Sí, me imagino también, Patricia, que debe haber algún tipo de llamado para todas personas que el día de mañana probablemente pueden realizar también sus trabajos desde casa. ¿Ahí ustedes se han pronunciado al respecto también?
Sí, lo que pasa es que lo que tiene que ocurrir normal, o sea, no obstante en la condición que nos encontramos, es que las personas vayan a lugares de trabajo, pero obviamente bajo las condiciones que se evalúen con las mismas empresas, si las personas pueden trabajar desde sus hogares, dependiendo obviamente también de la condición, porque si no hay energía eléctrica tampoco van a poder conectarse en algunos casos cuando se tratan de labores que se pueden hacer a través de videoconferencia o conectados desde sus hogares. Pero también obviamente no exponer a los trabajadores a que se trasladen a sus lugares de trabajo cuando las condiciones no son las adecuadas para trasladarse a sus lugares de trabajo. Prima siempre la salud de los trabajadores. Las empresas tienen que tener, por lo tanto, en eso, privilegiar esa condición, sabiendo y evaluando que hay riesgos que están latentes en esta condición, que hemos estado viendo las noticias durante todo el día, en que la situación es compleja desde las regiones de Atacama hasta los ríos aproximadamente, y por lo tanto, lo que más hemos estado llamando a las empresas y a los trabajadores también a cuidarse a sí mismos. Entonces, eso es un trabajo conjunto de evaluar también los riesgos y transmitírselo a sus empleadores.
De todas maneras, estamos conversando hasta ahora con Patricia Contreras, directora del Instituto de Seguridad Laboral. Y ahí, Patricia, me gustaría detenerme también en un punto que es bastante importante, que lo acaba usted también de mencionar, que tiene que ver con prevenir. No hay que esperar a que ocurran este tipo de situaciones para empezar a tomar medidas. Y en ese mismo contexto, ¿cuáles son las recomendaciones para identificar? ¿Cuáles son esos peligros que están ahí muy latentes? También alguna planificación que probablemente se puede hacer con tiempo, no esperar a que ocurra una situación extrema como lo estamos viviendo en este momento.
Sí, particularmente el Instituto de Seguridad Laboral, en su plan de trabajo que realiza con las entidades empleadoras y tanto pequeñas empresas como también personas que son independientes, lo que se hace efectivamente previo es un plan de prevención en que se identifican los riesgos a los que están expuestos las empresas, tanto en los lugares en que están ubicados como en las condiciones laborales de trabajo. Entonces, previamente se construye lo que se llama mapas de riesgo, se toman las medidas, se orienta y se asesora a las empresas para que desarrollen este tipo de medidas previas, tanto en las condiciones de las faenas como también las condiciones que tienen que estar los trabajadores.
Claro, perfecto. Patricia, ¿nos puedes dar unos minutos? Porque tenemos información del momento. Está hablando a esta hora Claudio Alvarado, ministro del Interior, en Senapred. Escuchamos.
Bueno, respecto al suministro eléctrico, como bien se informó, hay 480 y tantas mil personas sin energía. Eso se genera precisamente por la intensidad de las rachas de viento que hacen que postes caigan, árboles que interrumpan las líneas, pero tal como señalamos en la mañana, hay aproximadamente 6.700 personas en diversas cuadrillas que están disponibles para reparar este tipo de situaciones. Pero sí tenemos que tener cuidado, porque alguien podrá preguntar: si están sin energía desde la mañana, ¿qué pasa? Que no hay reposición. Para hacer las reparaciones necesitamos tener el máximo de seguridad posible de las personas que acuden a esta emergencia. Y cuando esas condiciones estén dadas, se van a generar las faenas de reparación para que la energía eléctrica pueda volver a los hogares. Se está haciendo en los lugares que se puede y las condiciones de clima lo permitan, sin colocar en riesgo de las personas que van a trabajar, ¿no es cierto?, en esa misión.
Buenas noches. Preguntar si se está evaluando alguna pronta evacuación dentro de la de Chile, perdón.
¿Evacuación? Sí.
Bien, mire, las evacuaciones se han ido realizando principalmente con un objetivo preventivo. Ya el subsecretario daba cuenta de ello en detalle, de aquellos asentamientos precarios que han sido la primera prioridad para realizarlo. Durante el día se han seguido haciendo otras evacuaciones en la medida en que se van generando situaciones de riesgo, por ejemplo, por amenaza de desborde, se han realizado las alertas suficientes y necesarias para que las personas puedan evacuar frente a este inminente riesgo y lo vamos a seguir haciendo siempre que sea necesario, todo ello en coordinación con los equipos que están en terreno, que están evaluando, con el monitoreo constante de las situaciones que hay en todo el tramo que está afectado. Por ejemplo, hoy día tuvimos unas marejadas muy intensas que significaron tener que alertar en la comuna de Penco, en dos sectores que estaban siendo afectados por esta marejada, de la necesidad de evacuar, y se apoyó todo ese proceso que realizaron los equipos municipales y los equipos de primera respuesta en terreno con esta mensajería SAE. Todo ello lo vamos a seguir haciendo en la medida que sea necesario, porque nuestra prioridad como sistema es poder proteger la vida de las personas, y todas las veces que sea necesario vamos a insistir en que las personas evacúen, y quiero en eso ser muy enfática, en que cuando se refuerza un proceso de evacuación con un SAE que en su texto dice evacúe el sector que se está señalando, es porque hay un riesgo inminente para las personas. En este evento, y ya lo hemos informado insistentemente, hemos enviado SAEs de precaución, ¿no? Para advertir sobre una amenaza, advertir sobre el eventual desborde o sobre una crecida. Pero cuando el SAE llega y viene con la instrucción de evacuar, es porque hay un riesgo inminente, y les pedimos a las personas que hagan caso de esa instrucción.
Última pregunta.
Ministro Alvarado, tengo una última consulta. Tiene relación con el carabinero que fue herido de bala en Valdivia. Uno de los dos, a ver si es que ya se puede confirmar su fallecimiento, dada la gravedad de la situación.
Es una situación lamentable que afectó a dos funcionarios de carabineros en el día de ayer. Uno de ellos se encuentra en una situación de salud bastante crítica. Está siendo atendido por los equipos médicos. Se encuentra acompañado de la familia y también de la institución y el ministro Arrau, que se desplazó ayer mismo a la zona. No puedo confirmar esa situación que usted me plantea porque no es el caso del eventual fallecimiento.
Gracias.
Bien, ahí escuchábamos entonces las palabras de Senapred, que nos dan a conocer también de todo lo que está ocurriendo respecto a este sistema frontal. Volvemos con nuestra entrevistada. Estamos con Patricia Contreras, directora del Instituto de Seguridad Laboral. Patricia, muchas gracias por la espera. Bueno, habíamos quedado también en la conversación en esa pregunta que había planteado en la última, que tiene relación con cómo es tan importante planificar y prevenir antes de que ocurran este tipo de situaciones donde estamos al límite, porque claro, estamos llamando a resguardarse, por supuesto, pero hay que tomar medidas, y esas medidas tienen que ser con tiempo. Por eso también es importante considerarlas. Por supuesto que probablemente esta situación también ayuda a que la próxima vez sea mejor. Pero, ¿cuáles son las recomendaciones para aquellas personas, por ejemplo, que en este momento identifican que tienen situaciones complejas para ir a trabajar?
Mira, yo creo que hay un mensaje súper importante, que algo hemos señalado, que es que la prevención no empieza cuando va a ocurrir, ¿no es cierto?
Exacto.
El accidente.
Sí.
¿No es cierto? Que sino que las empresas deben previamente tener esta planificación de manera, estos planes de prevención con indicaciones respecto de cómo actuar en situaciones particularmente como esta u otra que son de riesgo inminente. Entonces, la primera llamado siempre va a ser que las empresas tenga sus planes de prevención de manera que queden tanto protegidos en los lugares de trabajo como los trabajadores en sí, porque hay temas de recomendaciones referidas a los entornos de su puesto de trabajo, recomendaciones respecto al vestuario, ropa que deben utilizar en condiciones como las que estamos viviendo hoy día, obviamente que tienen que tener, ¿no es cierto?, un vestuario adecuado, pero lo principal es tener un plan de riesgo. Nosotros, hoy día está el decreto 44, en cual señala a las empresas que deben construir esa matriz de riesgo, que se llama la matriz de riesgo en términos técnicos, pero que es construir un plan preventivo frente a eventuales riesgos a los que se exponen, dada la condición de la faena, porque cada faena además es distinta y cada una de ellas tiene que tener distintas condiciones. También por eso los invitamos a ver nuestra página web, la www.isl.gov.cl, en cual están todas estas recomendaciones, porque los planes, como menciono, tienen que ver a la condición de la faena. Son todas faenas distintas. Las mineras, agrícolas hoy día están expuestas con este temporal, mucho más expuestas a condiciones de riesgo que los empleadores debieran proteger a los trabajadores bajo estas medidas que se tienen que adoptar a través de un plan preventivo.
Perfecto. Patricia Contreras, directora del Instituto de Seguridad Laboral, quiero agradecer el tiempo con nosotros para conversar acerca de este tema tan importante, y por supuesto también hacemos el llamado a quienes nos escucharon para que tomen en consideración estas recomendaciones. Está muy bien, Patricia. Buenas noches.
Muchas gracias. Buenas noches.
De esta manera nos separamos un momento y ya volvemos con Hoy en la Radio.
Hello, tejanos. Texas Ribs, el auténtico sabor americano. Disfruta nuestro corte de carne Angus, hamburguesas, pastas y las incomparables Baby Back Ribs, favoritas de la casa. Ven con amigos o en familia y vive la mejor experiencia con música, ambiente y comida tejana. Texas Ribs, Parque Arauco, 5 Costanera, 5 La Florida y muy pronto en 5 Alto Las Condes. La verdadera experiencia tejana en Texas Ribs, baby. ¡Yeeha!
El valor de las cosas cambia. El del oro permanece. En Aurus Joyería encuentras monedas de inversión en oro de distintos países con asesoría experta para cuidar tu patrimonio. Visítanos en nuestras 78 tiendas o en aurusjoyería.cl. Invierte con Aurus Joyería, la joyería de Chile. 90s Fever Festival, el evento retro del año, Eurodance en Teatro Caupolicán, con Turbo Beat, Snappy, Culture Beat, W y Capela, y la voz original de The Rhythm of the Night, Jenny B. Llega el inigualable King Africa. 90s Fever Festival, sábado 15 de agosto, entradas disponibles en Punto Ticket y boletería hasta el Teatro Caupolicán, donde se escucha y se ve mejor.
Y comienza el partido.
Unidades Budweiser, 9,990 pesos. La mejor jugada para el partido es con Líder. Precios bajos siempre. Líder. Promoción válida Líder desde el 23 de abril al 22 de julio de 2026. Ambas fechas inclusive. Advertencia, el consumo nocivo de alcohol daña tu salud.
La lluvia exige más. El frío exige más. Y cuando el camino se pone difícil, tu vehículo tiene que responder. El invierno te pone a prueba. La Feria de Repuestos te da la solución. Todo lo que necesitas para tu camión, van, autobús, lo encuentras aquí. Filtros, baterías, neumáticos, lubricantes y mucho más. Del 10 al 21 de julio, todo para tu vehículo, con hasta 50% de descuento. Visítanos en todas las sucursales Kaufman del país o en kaufpart.cl.
Hola, Radio Bio Bio, ¿cómo están? Buenas noches. Acá pasando este temporal, acá en la zona central. Para decirles que acá en la zona de la aparición de Paine, comuna de Paine, está el servicio de eléctrico intermitente. Esto no es bueno porque acá vive esta gente electrodependiente, así que ¿cómo se llama? Que regularicen esto pronto para que no pasara a mayores. Esto no haría que acá hay estas, ¿cómo se llama? Máquinas también, hay estos computadores en las casas, entonces eso también es perjudicial para los electrodomésticos en realidad. Así que muy buena la radio, yo veo la radio. Muy buenas noches, Ricardo Reyes, se despide.
Por acá, por Talca, chiquillos, con harto viento, lluvia y sin luz en el sector norte y en gran parte de Talca. Bio la radio, gracias.
Hola, amigos de Radio Bio, informo que aquí en Olmué se encuentra a oscura. Se cortó la luz hace como una hora y ya está todo oscuro. Y cuidado a los transeúntes, a todos aquí en Olmué. Atentos. Gracias.
Buenas noches, Radio Bio Bio. Precaución, kilómetro 211, caía
de un árbol en la autopista en la 5 Sur, dirección norte, kilómetro 211. Está tapando la primera pista, justo en una curva ahí. A ver si puede comunicar para que tengan precaución a los conductores.
Bien, ahí estábamos escuchando entonces a nuestros auditores y auditoras que nos están escribiendo el +569 9207888, tal como lo hace por acá otra auditora que dice lo siguiente: hola, buenas noches, soy de Coquimbo y he estado llamando al Plan Cuadrante 78 sector Sindepart, también a Seguridad Pública y a la comisaría Sindepart, dice ella, informando que una de las personas en situación de calle que pernocta en una plaza, avenida Los Clarines, con ruta 5, frente al supermercado Santa Isabel, está acostada bajo una palmera y la tierra mojada tapado con un nylon y a su lado dos perritos empapados. A nosotros no nos escucha y si se duerme en estas condiciones va a morir de frío. Alguien que avise que ya no ha tenido, dice ella, que no ha tenido respuesta por parte de ninguna autoridad. Información también que nos entrega ahí nuestra auditora al +569 9207888. También saludamos por acá a Jorge que nos dice: hola, desde Talcahue, Chiloé, mucho viento en este momento. Por acá también saludamos a otro auditor, la Camila desde Puerto Montt, mucha lluvia, pero al mismo tiempo también una muy buena cara, dice: a mal tiempo, buena cara. Saludos desde Puerto Montt, Luis Toledo, feliz retorno a casa, también nos dice él, siempre entregándonos sus buenos deseos. Saludamos también por acá a más auditores que nos están enviando sus audios, a Juan Molina, que nos envía un audio también. Agradecemos a todos quienes también nos están enviando información. Por acá Patricio nos dice: choque múltiple en la ruta 78, con ello también nos da a conocer algunas imágenes que próximamente también vamos a revisar a través de Bio Bio TV, kilómetro 10 hacia Santiago, pasado la comisaría de carretera Melipilla. Tenemos más información, esto en Viña del Mar, porque hay una caída de un árbol en la calle Montaña al llegar a la Quinta Vergara y también un choque en la calle Álvarez con Quillota, que a propósito de esto chocó con una barrera peatonal. Estamos viendo a través de Bio Bio TV las imágenes de esta caída de árbol, que se puede ver que salió de raíz, era de un tamaño bastante importante. Para que estén atentos a quienes están transitando por este sector en calle Montaña al llegar a la Quinta Vergara, para que puedan circular con precaución. También estamos viendo en Bio Bio TV este choque en calle Álvarez con Quillota, que de este vehículo que chocó con la barrera peatonal, para que también quienes están transitando en ese lugar estén atentos a las condiciones del tránsito, por supuesto, y nos envían su fotografía o más información también al +569 9207888. Saludamos también acá a otro auditor, Alejandro, buenas noches, sector Huachicop de Navisur, dice: en Talcahuano nos encontramos sin luz desde las 10 de la mañana. Buenas noches, se nos dice: hola, qué gusto escuchar, te cuento acá en Curicó la lluvia empezó, lluvia débil hasta ahora, que llueve del terror con viento moderado. Mónica de Curicó, que también atenta, escuchándonos en a través de la señal FM. Perro Blanco, así se llama su avatar, por decirlo de alguna manera, dice: buenas noches, señorita Camila, desde la carretera Austral, región de los Lagos, mucho viento y lluvia por estos lados. Saludos, nos siguen llegando hartos mensajes de WhatsApp, los vamos a estar leyendo todos. Recuerden que nos pueden escribir al +569 9207888 y también nos pueden llamar al 800-810-810. Vamos a seguir con las informaciones, porque en este momento nos conectamos con el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, quien a esta hora lo podemos ver a través de Zoom acá en Bio Bio TV. Ah, solamente por teléfono. Vamos a tener imágenes también de lo que ha ocurrido en este, en esta comuna durante el día. Alcalde, muy buenas noches, ¿cómo está?
Buenas noches, un gusto saludarlo.
Muchas gracias, alcalde, por atendernos. Primero que todo, me gustaría saber, alcalde, a esta hora, cuando son las 21:43, ¿nos puede hacer un balance de cómo está la situación en Penco en este momento?
Hoy día está tranquilo, nosotros tuvimos 145 damnificados desde las 9 de la mañana hasta las 16 horas tuvimos ráfaga de sobre ese viento. Yo diría lo más parecido a un tsunami. Yo diría que fue peor que el tsunami que tuvimos el 2010 acá, olas que reventaron en las casas, de los cuales tenemos más de 80 familias damnificadas, 12 viviendas con pérdida total. Estas olas reventaron en las casas, muchas de estas olas, para poner un contexto, una altura de 8 o 10 metros, la altura de los postes, lo que inundaron todas las calles. Y en el curso de la tarde logramos evacuar con voto bomba a las calles acá, la calle central de Cerro Verde, y también nos permitió con retroexcavadora despejar todas las vías. Mañana a primera hora estamos aplicando las tibes de emergencia casa por casa y estamos coordinando con el gobierno a nivel central los subsidios, tanto reconstrucción como de emergencia para la familia afectada, porque de las 80 familias, yo me atrevo a decir que el 75 tiene un daño importante, y reitero, 12 casas están con pérdida total.
Perfecto. Alcalde, respecto a estas alarmas de evacuación de Senapred, ¿cómo estuvo también esa evacuación? ¿Las personas lograron salir? ¿Pudieron conversar con ellas? ¿Hay personas que se resistieron?
Pues bueno, la primera alarma de salida tenía que haber sido cerca de las 11:30, la otra a la 1. Coordinamos la salida con la Armada en camioneta. Tuvimos que evacuar personalmente muchos adultos mayores, niños. Fue muy, muy complicado. Recordemos que había un viento que superaba los 100 kilómetros por hora, no se podía caminar, pero logramos con carabineros, bomberos, la Armada, poder retirar a la familia. Muchas de ellas en el curso del día estaban en el albergue, que era un colegio que está en la localidad de Irquén, acá en la comuna de Penco, y luego fueron ellos mismos derivados sus familiares. Por lo tanto, hoy día esto está tranquilo, despejamos las vías y en este momento estamos en terreno aquí coordinando la seguridad del sector y FEGE está reponiendo lo que es el alumbrado público. Nosotros nos informan que mañana estaría viniendo el presidente de la República. Nosotros esperamos que hayan anuncio a la zona afectada. Necesitamos reconstruir no solamente las casas, también el borde costero. Tenemos que construir un rompeola y tenemos dos puentes dañados que le da la conectividad a Cerro Verde. Por lo tanto, esperamos que la visita del presidente sea, por un lado, apoyar a las familias, pero también necesitamos anuncios concretos para los damnificados y para las obras civiles, tanto en muro, tanto en enrocado y las vías, los puentes que están dañados.
Estamos hablando hasta ahora con Rodrigo Vera, alcalde de Penco. Alcalde, quisiera preguntarles también respecto a la prevención de esta situación, porque usted también nos dice que fue, de hecho, más fuerte incluso que el terremoto del 2010. Y en ese sentido, ¿también estaban ustedes preparados para lo que iba a pasar durante esta jornada?
Nosotros veníamos preparándonos desde marzo. Recordemos que tuvimos un incendio muy duro, el más grande que ha ocurrido en la historia de Chile, más de 3.500 viviendas damnificadas, y estamos fuertemente preparados en las obras de mitigación. Nos preparamos los cerros de Virgen con esta familia, no hemos tenido problemas mayores de saturación de terreno, solamente un par de voladuras de techumbre, pero esto que ocurrió con este oleaje, yo tengo 47 años de vida, todavía he sido acá, nunca en la historia de Cerro Verde una ola de esta envergadura. Para poner en contexto, sí, está el borde costero, están las olas, está la vivienda y está la calle. Aquí estamos hablando de olas de 10 metros de altura. Aquí cuando ocurrió el tsunami fue una subida de olas. Aquí estamos hablando que esto fue de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, que no bajaron las olas y reventaban las casas, reventaban los vidrios. Fue realmente algo muy, muy fuerte que nos tocó vivir estas horas que tuvimos el día de hoy.
Sí, estamos viendo de hecho las imágenes a través de BioBio TV de estas marejadas que golpearon muy fuertemente hoy día a Penco. Y alcalde, ahí también me quisiera detener y saber si tienen algún balance respecto también a los pescadores, porque hubo imágenes durante el día donde hicieron de todo para poder salvar sus embarcaciones.
A ver, los pescadores, Cerro Verde, una caleta de pescadores, aquí hay alrededor de 4 sindicatos. Ocurre que cuando ocurren estas marejadas, y como fue también para el tsunami, los pescadores se meten al mar y para ellos son prácticas muy riesgosas, pero para ellos están dentro del contexto de normalidad. Obviamente yo les dije que no lo hicieran, pero algunos de ellos llevaron los botes, digamos, a mar adentro, lo que les permitió que no reventaran muchos botes. Tenemos 3 botes con pérdida total, el mar los tomó y los reventó en la roca, lo cual generó pérdida. Impresionante ver las imágenes, hay botes que fueron trasladados, sí, más de 80, 90 metros, y después tuvimos que entre todos trabajar unidos empujando para volverlo. Álvaro, realmente, no sé si tiene las imágenes, ¿te apoyo usted?
Sí, las estamos viendo.
Ahora están viendo. Ahí las imágenes demuestran más que muchas de las palabras, nosotros no podíamos estar de pie, estamos hablando de que el viento no era la lluvia, el agua que caía era producto de la ola que venía con mucha fuerza sobre la gente, sobre las casas, y eso generó mucho daño en las casas. Ahí literalmente la fuerza del mar destruyó los muros y destruyó 12 viviendas, y tenemos alrededor de 75, 80 viviendas con daño importante que están todas inhabitables. Por eso estamos muy esperando cuáles van a ser los anuncios de reconstrucción. Ya tuvimos lo que fue el incendio, que fue rápido. Por eso nosotros mañana a las 9 de la mañana lo desplegamos con el Ministerio de Desarrollo Social para abrir la ficha FIDE y catastrar a todas estas personas que están damnificadas, porque no pueden esperar, ellos tienen que seguir con su vida. Y recordemos que los pescadores, si no trabajan en el mar, no viven. Ellos viven del mar por lo tanto tienen que retomar a la brevedad posible la continuidad y sobre todo reparar sus hogares que están totalmente destruidos.
Así es. Alcalde Rodrigo Vera, alcalde de Penco, quiero agradecer el tiempo con nosotros para conversar, a entregar detalles respecto a la situación que dejaron estas marejadas y por supuesto también quedamos atentos a todo lo que va a ocurrir durante las próximas horas.
No, gracias a ustedes como medio Radio de Dios, siempre pendiente del terreno y preocupado de las familias de nuestro país, particularmente hacer un llamado a los chilenos que se solidaricen con esta familia. Necesitan calefaccionar, hay un viento, hay un frío tremendo hasta ahora, están todas las casas mojadas, necesitamos carbón y sobre todo el apoyo que puedan tener para hacer los procesos de limpieza en sus hogares. Muchas gracias por este espacio y aquí estamos en contacto.
Que esté muy bien, alcalde, buenas noches. Les cuento que tenemos información también urgente. Esto, en San Rafael hay un accidente de tránsito en la Ruta 5 Sur, kilómetro 235, en el sector de San Rafael. Se trata de una colisión por alcance de alta energía. Se desconoce en este momento la cantidad de lesionados. Estamos también trabajando para tener más antecedentes. Y sí, hay unidades de emergencia en tránsito al lugar. Todo esto es una noticia que está en pleno desarrollo. Tenemos algunas imágenes que podemos ver a través de BioBio TV. También acerca de este accidente de tránsito en la Ruta 5 Sur, kilómetro 235 en el sector de San Rafael. 21 horas con 50 minutos. Recuerden que nos pueden escribir al más 569-9207888, tal como lo hacen nuestros auditores que voy a leer a continuación. Buenas noches, Radio Bio Bio Conchalí, población en el Comendador. Dice que explotaron 3 transformadores. Estamos sin luz todo el sector Marta Vargas. Gracias, Bio Bio, información que nos entregan nuestros auditores en este momento. También por acá, llueve torrencialmente demasiado, dicen en el sector Tranque Camino Leida de Puerto de San Antonio. Es muy preocupante. Desde Puertas de Santo Domingo. Mira, vamos a seguir leyendo todos estos mensajes, nos están llegando muchísimos, pero también nos movemos rápidamente a Viña del Mar con Lucas Peña. Tenemos información del momento, Lucas.
Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sí, claro, porque nos encontramos, de hecho, a las afueras del Estadio Sausalito de Viña del Mar, porque en estos momentos hay un cogri de comunal. Estaremos obviamente a la espera de que la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, realice el respectivo balance de lo que ha sido este evento meteorológico en la comuna de Viña del Mar, donde incluso también hay autoridades de la región de Valparaíso, así que obviamente estaremos pendientes de toda la nueva actualización, las nuevas informaciones acerca de lo que se mantiene todavía y que se podría registrar hasta por lo menos en la madrugada del sábado, estas precipitaciones constantes en la región de Valparaíso que también están afectando a la comuna de Viña del Mar. Y en paralelo a lo que ha sido este evento meteorológico durante esta tarde, ya en horas de la noche se han registrado diferentes emergencias, como también fue notificado por nuestros auditores. La primera, este accidente de tránsito que involucró a un vehículo menor, esto en la calle Viana, a la altura de la calle Quillota. Se trata de un vehículo menor que específicamente chocó en contra de un poste e incluso bomberos acudió a esta emergencia. Lo primero que pudieron observar era un vehículo que se encontraba arriba de la acera en concreto y además se confirmaron que 2 personas resultaron lesionadas y que fueron atendidas en el lugar. Hay que indicar que este vehículo todavía se mantiene en el punto donde se registró en este accidente, entonces todavía es una situación que se encuentra en completo desarrollo lo que ocurrió en la calle Viana a la altura de Quillota, la comuna de Viña del Mar, debido a este accidente de tránsito que dejó a 2 personas lesionadas. Eso por un lado, porque además hay que agregar que la calle Montaña, como bien habían indicado también algunos auditores, se registró la caída de un árbol. Ya hay equipos de emergencia en el lugar. En la calle Montaña, para tener una idea, es a las afueras de lo que es la Quinta Vergara, en la ciudad Jardín, donde se registró la caída de este árbol, que ha sido una situación que se ha reiterado en diferentes puntos de Viña del Mar y en otras comunas de la región de Valparaíso, porque incluso podemos mencionar que solamente durante esta tarde en Casablanca en particular también se registró la caída de un árbol, pero sobre una vivienda. Afortunadamente no se registraron personas lesionadas y ese árbol pudo ser retirado con el trabajo del cuerpo de bomberos. Eso en particular con lo que pasó en Casablanca. Ahora esta situación en Viña del Mar, donde todavía se mantienen los equipos de emergencia trabajando en el lugar debido a este árbol que se cayó específicamente en la calle Montaña en Viña del Mar.
Muchas gracias, Lucas, por la información. Quedamos en contacto para saber más detalles y, por supuesto, ahí también el llamado a quienes están transitando por ese sector. Gracias, Lucas. 21:54, estamos haciendo hoy en la radio, atentos también a todos sus mensajes. Les cuento por acá que nos están escribiendo, dice, en Conchalí el corte es en el 80% de barrio Viva Z Barón, nos dice Ronald Opaso, también revisamos información. Buenas noches Radio Bio Bio, como información el cruce del canal Chacao, lo que une en el continente, nos dice Claudio, con la isla grande de Chiloé, sigue operando de forma normal por la naviera Cruz del Sur, a pesar del fuerte viento que aún se presenta en este sector. 3 horas de lluvia y no para en Quillota, nos dice también por acá Bernardo González, auditor, que nos escribe al más 569-9207-888. También saludamos a Manuel Pelayo, que nos dice buenas noches desde Hualpén, sin luz en Floresta 3. Revisamos también, hola Radio Bio Bio, vivo en Penco. ¿Por qué no funciona la emisora por acá? Ah, mira, estamos... Entiendo que eso se está resolviendo, pero efectivamente debe ser también por problemas de señal y de luz, corte de suministro eléctrico. Hola, buenas noches. En el sector Pocoyán, comuna de Tolten, sin suministro eléctrico desde las 5 de la mañana y no podemos tampoco escucharlos. Pero sí nos están, al parecer, escuchando a través de biobiochile.cl, que es otra de nuestras opciones. Les quiero contar también información relevante, porque ocurre que el ministro del Interior, la vocería Donemi, que dio a conocer hace pocos minutos atrás, que escuchamos también acá en Bio Bio Chile, les cuento que se confirmaron 3 personas fallecidas, 5 lesionadas y 76 damnificados. Uno de estos fallecidos es en Los Ángeles, otro en Temuco y otro en Cerro Navia. En Los Ángeles se trata de un brigadista que le cayó un árbol y falleció. En Temuco, una persona que subió a arreglar una techumbre de su casa y se cayó de 3 metros de altura. Y en Cerro Navia, una persona que estaba esperando micro y se electrocutó. Estos vendrían siendo también el balance de lo que dejó esta jornada hasta el momento: 5 lesionados, 76 damnificados y 3 personas fallecidas. Más 569-9207-888 es el número de WhatsApp para que nos envíen sus audios, así como lo están haciendo estos auditores que escuchamos a continuación. Hola.
Hola Radio Bio Bio, les quiero comentar que aquí en Quilpué, en sector Villa Humboldt, paradero 32, durante la madrugada hemos estado con la electricidad. Hay electricidad, pero con un voltaje mínimo que no se puede ni siquiera conectar un TV, menos refrigerador. El refrigerador lo tenemos desconectado desde las 5 de la madrugada. Está con este problema que no hay voltaje. Hay electricidad, pero el voltaje es mínimo. La ampolleta prende como vela. Les voy a enviar un video.
Mándenos nomás el video y también mándenos sus audios al más 569-9207-888. Los vamos a sacar al aire. Queremos escucharlos, queremos escuchar cómo están, dónde están. Se están trasladando por las rutas de nuestro país. Tengan cuidado, ojo, porque hay que considerar que hoy día es feriado. Muchos se tomaron el día viernes también, así que van a tener un fin de semana XL, lo que significa que muchas personas también se están trasladando en las carreteras. Nos pueden contar el más 569-9207-888, ¿dónde están? Envíenos un audio, los queremos escuchar. También los voy a seguir leyendo, así como nos escribe Gabriel Jordan, que dice, hola, soy Gabriel, estoy en Santiago y está lloviendo. Buenas noches, Gabriel, es que está en Ñuñoa. Atento también ahí a todo lo que está ocurriendo en nuestra capital. Buenas noches, saludos desde Vicuña, Valle del Elqui. Bendita lluvia para toda la región, llueve desde las 18 horas. Una pena por nuestros compatriotas del sur. Ojalá no pase nada. Atentamente, Oscar Ignacio Irarrázaval, que nos está escuchando también a esta hora. Seguimos leyendo sus mensajes. Hola, buenas noches. Por acá Francisco Vergara. Informar que en la comuna de San Miguel, esquina El Llano, Subercasó, con Fernando Lascano, explotó un transformador dejando sin energía algunos edificios a eso de las 20 horas, aún sin luz. Información de Francisco Vergara que nos entrega al WhatsApp de la radio. Seguimos revisando. Muchas zonas de Laguna Verde sin luz y pasándolo mal con este tiempo, nos dice Susi. ¿Tenemos audio? Escuchamos.
Muy buenas noches, acá en la comuna de Padre Hurtado, sin luz, sector Santa Mónica. Santa Mónica, sector rural de Padre Hurtado, sin luz desde las 2 de la tarde aproximadamente. Al momento está con lluvia no fuerte, pero sí mantener la precaución ahí en los conductores, ya que el sector rural está muy oscuro y generalmente tenemos ciclistas que vienen de sus trabajos. Bio Bio, la radio.
Muchas gracias por sus mensajes, sus audios, sus informaciones. También leemos por acá en San Miguel con, dice, hola en San Miguel, Santa Rosa con Varas, Mena sin luz aún, nos indica ahí nuestro auditor Esteban Lobos. También tenemos un mensaje, buenas noches, aquí desde el Tabo, Quinta Región, toda la comuna del Tabo sin luz desde las 19 horas aproximadamente. Oye, nos están llegando muchísimos mensajes de WhatsApp, también muchos audios, saludos desde Molina, por acá llueve muy fuerte y con mucho viento en estos momentos. Saludos para Camila Campos. Muchas gracias por su